Dispuesta siempre a bucear está Leticia de la Torre.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo
días.
Estás?
Pues hoy, mira, somnolienta.
Somnolienta.
Ay, domingo.
Domingo, hay domingos y domingos.
¿Tú qué opinas de los domingos, por cierto? Porque antes hemos arrancado el programa con esa reflexión, ¿no? Tan extendida de la mala fama de los domingos, ese día de pereza máxima, ese mirador desde el que ves que llega el lunes y no te apetece absolutamente nada. Caitín y yo decíamos que para nosotros el domingo es un buen día, porque lo trabajamos y nos gusta y porque luego es preludio de unos cuantos días, bueno, de unos cuantos días así de descanso.
A mí me gustan los domingos, no me gustan los lunes, pero los domingos sí, claro, o sea, al final...
Tú eres muy
anti-lunes, además.
Yo soy muy anti-lunes, pero bueno, me daría igual, si empezara a trabajar un martes sería muy anti-martes, no sé, pues toda la vida es así. No le, además, pues eso, el día del Señor, ¿no? Pues eso, la gente
hay
va
un día
a misa...
de descanso y es este...
Eso todo, la gente, al final es que es todo muy relativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya
el día rojo.
¿El día rojo por?
Bueno, el calendario siempre está rojo, ¿no? El
rojo.
Domingo.
Sí, pero ¿y cuando pillas un calendario de estos que empiezan por el domingo la semana? O sea,
ya, es un cacao.
Es un cacao maravillado. O sea,
sí,
esto no...
sí, a mí me lía.
Solo lleva confusiones ese tipo de calendarios.
Es verdad,
bueno, ¿dónde has estado buceando? ¿Dónde has estado rastreando? ¿Y qué cuestiones nos vas a poner hoy sobre la mesa?
Pues tengo unas cuantas. La primera es, me he ido hasta Pensilvania.
Uy.
Porque en Pensilvania, ah, no, New Jersey, me he ido hasta New Jersey.
¿Por qué quedamos? No sé,
en New Jersey. Que ya te he dicho que yo estoy un poco descolocada. Porque yo, esta semana, el día 2 de febrero, se celebra el Día de la Marmota. Ah. Y en New Jersey no lo han podido celebrar este año.
Claro.
¿Y por qué no lo han podido celebrar? Pues porque se les ha muerto la marmota el mismo día que le tocaba salir a la señora a hacer la predicción.
Ya no podía más, ya.
Y entonces, claro, bueno, yo flipé con el mensajito que pusieron los organizadores del Día de la Marmota en Nueva Jersey, porque anunciaron con... Nos entristece informar que Milton Mel, que es como se llama allí la marmota, cruzó recientemente el puente del arco iris.
¡Uy! ¡Qué digo, bonito! Pero, puente del arco iris,
para la nena,
¿no?
A mí me parece un poco cursi el asunto.
Bueno,
pero bueno.
¿O sea, puedes repetir exactamente ese eufemismo que han utilizado?
A ver.
Nos entristece informar que Milton Mel cruzó recientemente el puente del arco iris.
El puente del arco iris.
No sé si le han pedido consejo a la Casa Real para utilizar eufemismos, para no decir ha muerto, ha fallecido.
Esto, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, yo esta noticia la he oído en bastantes sitios, pero seguramente que mucha gente no sabe de dónde viene el Día de la Marmota ni qué se hace. Y ojo, y que se habrán quedado sin predicción en Nueva Jersey, claro. Pero el resto de estados la marmota,
o sea,
ha salido.
A marmota muerta no hay marmota puesta.
¿Cuál es el problema que les ha pasado? Sí que hay marmota. A ver, el promedio de vida de una marmota es 3 años.
Uy.
3.
Ha habido unas cuantas.
Con lo cual, hay muchas probabilidades de que se te muera, pero claro.
Están haciendo casting, ¿no?
Hasta se le murió el mismo día que le tocaba hacer y el resto estaban invernando. Con lo cual no pudieron coger una que la sustituyera para ese mismo día.
Claro. O sea, no ha habido predicción.
La predicción, ¿cómo es? Aquí sacan a la marmota. Si la marmota proyecta sombra, o sea, hay sol, es que el invierno se va a alargar 6 semanas más. Si está nublado, con lo cual no hay sombra, es que la primavera viene prontito.
Y hace falta sacar una marmota para ver.
Ay, chico, no sé, aquí tenemos temporas también. Y le preguntamos al pastor del Gorbea.
Dicho sea de paso, nos vamos a tener que fiar del pastor del Gorbea o de otros pastores que también andan por ahí, porque Peyo Zabala ya nos ha dejado Goyan Bego.
¿También ha cruzado el puente del arco iris?
Sí.
Ah, vale.
Sí, Goyan Bego, Peyo Zabala.
Pero alguien nos dirá que...
Por eso digo que habrá más pastores y más gente que nos dé un poco unas pistas, porque el calendario de Zaragozano, pues sí, pero no.
Pues nada, pues se busca marmota, casting de marmota.
Venga, va.
Yo me postulo, si quieres, si tengo que estar invernando... Ay, no, déjate, ahí encerrada tanto tiempo. Ay, no,
pero
no,
si estamos
ya
acostumbrados al confinamiento, Leti.
Ay, pues por eso, que ya hemos tenido confinamiento y hemos salido con cuerpo de marmota, así que déjate.
Bueno, ¿y de Nueva Jersey a dónde nos vamos?
Pues de Nueva Jersey nos vamos a ir a Granada, creo que ha sido, a conocer a Pepa Tenorio. Pepa Tenorio es una mujer que le gustan muchísimo los perros, de hecho va recogiendo perros por el mundo, vive hasta con 36 perros, y de repente se encontró hace poco uno en la carretera. Ella tiene un lector de microchip y entonces leyó el microchip del perro, y resulta que era un perro que había desaparecido en 2015. Hablando con un veterinario consiguieron encontrar a la familia dueña del perro. Llamó a la familia flipó porque era el perro del padre de la familia que se había muerto con la pena de no haber podido entrar a su perro.
¿No?
Y entonces ella colgó un vídeo en Instagram llevando el perro a la familia y bueno, fue un momentazo de estos. De... Claro,
aparece
y
siete redes... años después prácticamente.
Exactamente.
O seis años.
El perro además, eso, pues lo sí. Yo en el vídeo había dos chavales y una señora. Yo, la película que yo me he hecho, porque a mí me encanta esto de inventarme vidas de la gente y esto. Yo me imaginé que eran los hijos y la señora y la mujer del señor fallecido.
¿Y cómo reacciona el perro?
El perro se queda allí quieto mirándoles, claro, ellos no hacen nada más que abrazarle y llorando, y el perro, o sea, en ningún momento hace amago de marchar ni nada de nada, con lo cual...
Porque los perros dicen que tienen esa memoria, ¿no?
Sí,
que aunque
sí.
pase el tiempo siguen
Eso
reconociendo
es.
A las personas, los olores, y quedan ahí, ¿no? Grabados sí. y te reconocen enseguida,
yo
a
no sé
pesar
si la
de que
gente,
pase mucho tiempo.
Yo no sé si la gente además habrá visto este vídeo por ahí, pero yo he de reconocer que en un principio fui un poco mala. Porque en vez de fijarme en lo que estaba pasando, me estaba fijando en el coche de Pepa Tenorio, que tenía todo por dentro lleno de chapas. Chapas.
Pins no, chapas.
Chapas, colgadas las chapas por todo el...
¿Chapas de qué tipo?
Chapas de las que te pones aquí, de la morada de...
Plataforma,
no,
sí.
violencia,
el otro, lo del amor.
Chapas colgadas dentro del coche, o sea, pinchadas en el techo. Los tapizados eran de animal print. A juego con su ropa.
O sea, que Pepa es un personaje.
Pepa es un personajazo, pero un personajazo que mira tú...
Oye, ¿cómo
que...
me alegra que las redes sociales, aparte de, a ver, de amargar la existencia a algunos adolescentes, ¿no? dicho sea de paso, pues que también sirvan para estas cosas.
Ah, no. A ver, a mí me parece además un momentazo de estas cosas que... Así, que algún día dices, mira, tengo corazón porque se me han cogido.
Eso es.
Bueno, pues Pepa Tenorio ha hecho una muy buena acción.
Eso es. Uh-huh. Mira, a la contra, ha habido gente que no ha hecho buenas acciones, o sea, ¿no? Y que además son de estas cosas que las lees y te preocupas y dices, joder, qué mundo se nos está quedando. Pues resulta que el fotógrafo René Robert, el día 19 de enero, murió a los 84 años. Ajá. Pero René Robert salía a salir a dar un paseo, él vivía por... Es un pintor, retratista súper famoso, pintaba Camarón, Paco de Lucía... Bueno, este hombre con sus 84 años salía todos los días a dar un paseíto por alrededor de su casa.
En París, ¿no?
En París,
sí.
Muy céntrico además, y no se sabe qué le pasó, pero si se tropezó, si tuvo un mareo o qué, el hombre se cayó al suelo. Resulta que no puede levantarse, se tira allí 9 horas tirado en el suelo...
Sí,
9 horas
pronto,
en una acera entre una óptica y una tienda de vinos. La gente pasaba, nadie le hizo caso. A las 9 horas, a las 6 de la mañana, bomberos reciben una llamada de alguien, joder, que hay alguien tirado.
Que hay un hombre ahí tirado,
bueno,
caído.
Vienen bomberos, le recogen, le llevan al hospital, ha muerto por una hipotermia. 9 horas tirado en una acera. La familia luego se puso a mirar a ver quién había llamado a los bomberos, sí. Y resulta que había sido un vagabundo de la calle. El que le había llamado, que no ha querido que digan su nombre ni nada, pero mirar para lo que nos hemos quedado.
Eso nos lleva a reflexionar sobre la empatía, ¿no? Y además, yo ayer le trasladaba esta historia, una vez que acabamos el espacio con Fernando Mosquera, con nuestro psiquiatra, y le planteaba, ¿no? Tenemos que hablar de la empatía. De la empatía hacia las otras personas, el ponernos en su situación, entender a las personas, ¿no? Y le ponía el ejemplo este de René Robert, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una persona esté 9 horas tirada en el suelo y nadie haga nada?
No, no. ¿Y si
nos da miedo? ¿Nos da exactamente igual?
¿Y sitios
tenemos
por el
prejuicios?
Que pasa gente, ¿eh? Porque yo qué sé, yo puedo entender. Mira, mi madre se cayó no hace mucho en el pueblo y hubo alguien que la atendió cuando la vio tirada, que dijo, esa señora lleva mucho tiempo en el suelo, algo le pasa, ¿no? Pero podía entender que mi madre se hubiera tirado un rato allí sin que nadie... Porque no era un sitio de tránsito, porque es un pueblo, porque era un lunes a la mañana, porque, yo qué sé. Pero en París, en pleno centro, ¿cuánta gente ha pasado por esa acera 9 horas? Que no estamos hablando de 9 horas.
O sea, que estamos creando unas sociedades tan individualistas que vamos a lo nuestro y nos da exactamente igual lo que le pasa al prójimo,
pues,
¿no?
Exactamente.
Pues probablemente habría prejuicios y alguien pensaría que era un vagabundo que estaría bebido y pues que se quede ahí durmiendo la mona,
como,
¿no?
Que tampoco tiene, bueno, ¿sabes?
Pues ya no, está.
Al hilo de lo
falleció.
Que acabas de mencionar, Aras, de la empatía, os voy a leer solo el titular de un teletipo que acabamos de recibir hace unos minutos. La resiliencia y la empatía son claves para Nadal, nuestro tenista, según la neurociencia. Por lo tanto, a ver si así... ¿eh?
Si es importante para Nadal, ya es para el mundo.
Digo, ¿no? Según quien lo dice también, igual le hacemos más caso, ¿no? No sé, si lo dice a Machu, pues no, pero...
Eso es. Más, te cuento más.
Hombre.
Alberto Villalba, joven de Teruel, trabajaba como mecánico y hace 9 años, cuando tenía 21 años, perdió la vista y las manos. ¿Cómo? Pues estaba limpiando con su padre un garaje de una vecina que estaba llena de cajas y de trastos viejos y demás, encontró una granada de la Guerra Civil y mientras la estaba limpiando, chispum catapum. ¿Explotó?
Que no hay que limpiarla, que hay que llamar por teléfono.
Pues esto, explotó y se quedó ciego y sin manos. Vale. Pues
hace ahora, unos cuantos años estás diciendo,
9 años.
¿No? Hace 9 años.
Pues ahora se ha convertido en la primera persona ciega sin manos del mundo que tiene un perro guía como elemento de autonomía y seguridad. Vale. El perro se llama Shabbat y para llegar a este proceso en el que él puede llegar a tener un perro ha tenido que haber un trabajazo para el perro y para él. Él ha tenido que ejercitarse, ha tenido que ejercitar la musculatura, porque han tenido que adaptar los arneses normales que hay para claro, el perro guía, se los han tenido que adaptar. Además dicen, por ejemplo, que el perro, que Shabbat, es un perro noble, sólido y paciente. Y tiene que ser muy paciente porque Alberto, para colocar con la mano izquierda y el muñón de la derecha el arnés en el perro, tarda 20 minutos.
Claro, bueno,
y el perro allí paciente. Y ahora se le puede ver pues por las calles de Teruel aquí a Albert.
Alberto.
Con el perro, con Shabbat, que ya puede, pues eso ya tiene un perrito a su lado.
Bueno, esto quiere decir que las personas que son ciegas, pero que sí tienen manos, escuchando esto dirán, bueno,
claro.
¿Qué me va? No, no hay
sí,
mugas,
sí,
quiero
no,
decir, no.
¿Eh? Claro, mira, al final es un. Para este él ha sido un trabajador, dicen videoconferencias, estar con el perro ratos, al perro adiestrarle, el trabajarse el físico, luego juntarse y que empaquen las dos. Porque, claro, tiene que.
Es un trabajo importante el de los perros guía, ¿eh? Lo abordamos una vez cuando hicimos. Cuando Merche Guillén hizo el reportaje en Seres y Estares con tres personas ciegas, en los años de formación que tienen estos perros hasta llegar, ¿no?, a bueno, pues a ser los ojos de una persona que
pues
no
sí,
ve.
Pues mira, ya ves tú.
Venga, una más.
Una más. He conocido también esta semana por diferentes motivos, pues que leyendo y luego el algoritmo y demás, ya sabéis, encuentras algo y el algoritmo te sigue enseñando, ¿no? Pues he encontrado la historia de la joven rapera afgana Sonita Elizabeth. Nació en Afganistán durante el régimen de los talibanes. Cuando cumple 10 años, se convierte en un bonito producto porque su madre la ofrece en venta porque quiere pagar una boda a su. Quiere conseguir una mujer para su hermano y entonces para eso tiene que vender a su hija al matrimonio. Bueno, como empieza así el meneo allí en Afganistán con los talibanes, la familia tiene que huir a Irán y entonces se libra de ese matrimonio que su madre quería hacerle. Estando en Teherán, una ONG le ofrece trabajo como limpiadora, ella empieza a escuchar rap, le llegan las influencias del iraní jazz, de Eminem. En 2014 había empezado así una carrera amateur como rapera, ¿no? Y se presentó a un concurso estadounidense escribiendo una canción sobre que los afganos pudieran votar en las elecciones. Ganó, se embolsa 1.000 euros, se los manda a su madre, que había vuelto a Afganistán, y la madre se lo agradece, pero le dice, vente para acá, prima, que te tengo que casar, que ya te he encontrado otro señor,
otro
porque sería otro señor. Tenía 16 años entonces,
bueno,
¿eh?
Sí, claro.
Bueno, y entonces en ese momento aparece una directora de cine que le interesa la historia de ella y quiere grabar un documental sobre ella. Para que su madre le diera permiso le tuvo que dar 2.000 euros, la directora a la madre. Grabaron el videoclip, o sea, el reportaje, sí. Y ella mientras hizo una canción que era Bride for Sale, novias a la venta, que se convirtió en viral, que hizo que la llevaran a Estados Unidos, que ahora está estudiando allí derecho y además sigue con su carrera, y es una chavala comprometida y que la...
Bueno, una bonita historia,
muy
¿no?
Bonita.
La
sí,
historia.
Para bueno. Concluir no está nada mal, ¿eh?
Y antes de terminar...
Hola, ¿qué tal? Soy Mary Jefferson y, bueno, esto es Ay, mamá, de Rigoberta Bandini, cantado por muchísima gente del panorama musical. Y que no se me olvide, mucha, mucha suerte y todo con Chanel. ¡Mua!
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes.
Bueno, ¿esto qué es?
Esto es un cantante que ha cogido la canción de Rigoberta Bandini, Mario Jefferson, y ha imitado 11 voces. Las voces de Dani Martín, Melendi, Conchita, Leire Martina de la Oreja de Van Gogh, Paulina Rubio, Amaya Montero, Eva Amaral, Shakira, Bebé, Ángeles Muñoz y Mónica Naranjo, y las va encadenando sin hacer ninguna parada.
Y este es el resultado.
Brutalítico.
Leticia de la Torre, eskerrik asko. Nos vemos en una semana, te lo avanzo.
Vale.
Mamá,
mamá, paremos la ciudad sacando un pecho fuera el puro estilo de la crua. Mamá, 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 por tantas. Por tantas. Mamá, 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 mamá